Radio Sintonía. La radio con criterio propio. Directo Mañana. Pilar Morcillo.
Buenos días. 11:40, vamos con un pelín de retraso, pero aquí estamos, otra semana más con Sentir en Verso. Digo un pelín de retraso, me está haciendo el técnico alguna que otra seña, no es tanto, pero sí es tanto porque a nosotras el tiempo se nos va rápido, a nosotras el tiempo nos vuela.
Sí, porque 30 minutitos hablando de estas personalidades tan interesantes y tan apasionadas, se nos pasa volando.
Bueno, buenos días, antes que nada.
Buenos días.
¿De quién vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de Rosalía de Castro. En uno de los artículos que yo fui leyendo, la hablaban de la voz del desamparo. Algo que va en contraposición, ¿no?, con el mito sobre la poeta de Galicia, ¿no? Uh-huh. Claro, hablamos de su mundo más mitificado, el exterior, ¿no?, en el que ha hablado una bellísima persona que ayuda a los pobres, solidaria, y de su parte interior, ¿no?, la que ella relata en la poesía, que va relacionada con sus emociones y con lo que contrapone, con lo que va en diferente posición al mito.
Me decías antes, fuera de micro, porque nosotras, bueno, nos compartimos algunas ideillas antes de empezar, que es como una figura muy mitificada, ¿no? Que la sentías como una figura muy ensalzada, muy hecha personaje, ¿no?
Sí, de hecho lo comparábamos justo en la conversación anterior cuando diferentes historias, pero con Marilyn Monroe, ¿no? Que tienen una personalidad de ellas como persona humana con sus circunstancias de infancia, todo, y luego la mitificada, ¿no? La que se crea, en la que todos los valores que son como solidarios, comprensivos, salen, ¿no?, salen como a la luz. Y en cambio, pues esa ira o esa soledad o esa frustración o ese dolor por una infancia perdida son las que se esconden, ¿no? Uh-huh. Aunque es imposible esconderlo porque su poesía lo relata.
Rosalía de Castro es un personaje, una poeta, personaje por esto que hablábamos, pero al fin y al cabo, una artista, que yo la siento muy cercana. Yo estudié en Santiago de Compostela, entonces en Galicia Rosalía de Castro es todo un referente, está en todas partes, vemos monumentos, estatuas en su honor en muchísimos sitios. Es alguien que está omnipresente, podemos decir, está en todas partes, se habla de ella en todas las carreras universitarias, yo diría, porque yo creo que definió lo que es la cultura en Galicia y se la valoró muchísimo por ese amor que ella tenía a su tierra y por esa defensa que hacía de su tierra a capa y espada. En Galicia algo que es un tema de debate, ¿no? En Galicia en concreto, pues su idioma, ese uso del lenguaje propio que convive. O así lo sentí yo cuando viví allí, convive el castellano con el gallego de una forma en la que llega un punto que casi no te das ni cuenta. Vas a cualquier sitio y puedes hablar en el idioma que tú prefieras. Yo en mi caso, pues yo hablaba en castellano porque me sentía mucho más cómoda. Nunca llegué a sentirme cómoda hablando en gallego. Sí lo entendía perfectamente, lo leía y todo, pero no lo hablaba. Y en Galicia pasa una cosa que cuando ya estás muy dentro, ¿no?, de esa sociedad, no notas cuando te están hablando en gallego y cuando te están hablando en castellano, porque simplemente lo entiendes y ya está. Y si después de esa conversación alguien te pregunta en qué idioma te estaba hablando, pues no lo sabes porque no le has prestado atención. Es algo que ha costado mucho en lo que es la cultura gallega conseguir y que se sigue luchando por esta defensa del idioma. Rosalía de Castro escribió muchísimo en gallego y ella misma lo decía que era una reivindicación, que ella lo hacía para reivindicar su idioma. Después se tomó la licencia como artista de dejar de escribir en gallego, por lo que fuese, que su granito de arena ya estaba puesto, su lucha había quedado ahí por escrito, como siempre decimos, que el papel lo aguanta todo y permanece. Uh-huh. Y por ahí creo que es muy importante esa labor que tiene la poesía y el arte en general, en este caso en el idioma, porque la poesía pues, es un arte escrito.
Sí.
Y creo que es lo que más la define, esa defensa, y por la que más se la quiere en Galicia.
Sí, hay una parte, porque en diferentes territorios tienen esa defensa, ¿no? Por su lenguaje. Claro, el lenguaje es como la raíz, como la vena del territorio, ¿no? Como los recuerdos, la historia. Entonces, ella en su antología, por ejemplo, poética, aparece los poemas en gallego y aparecen luego traducidos, ¿no? Al castellano. Pero sí, claro, es algo que te vincula con el territorio donde estás, y yo creo que ella, dando un pasito más, como que yo siempre me meto en las infancias y todo eso, entiendo que ella necesitaba tener ese apego más fuerte, teniendo en cuenta que ella fue como una niña no reconocida, uh-huh, en principio por sus padres también, y debe ser que el territorio que ella conocía como más cercano era su tierra, lo más cercano y lo más real y del que nadie la puede cambiar ni robar, ¿no? Entonces también es una manera para ella seguramente de equilibrarse con un sitio al que pertenece y que nadie le puede quitar, que seguramente sea el sentimiento que tienen muchas personas tanto con Galicia como con Cataluña, como con País Vasco, y que mi opinión personal es que estoy totalmente pro y totalmente de acuerdo con esa guarda sobre el territorio y sobre su lenguaje, y con mucho respeto, con mucho cariño, y creo que se tiene que seguir manteniendo.
Al final es como las palabras. Nosotros aquí no tenemos un idioma como tal en Canarias, pero sí tenemos esas palabras que conservamos y que debemos usar, bajo mi punto de vista, para que no se pierdan. Y es eso, que al final sería muy triste que la gente de un determinado lugar, en este caso en Galicia, no sepa hablar gallego. Y eso pasa a día de hoy, por todo lo que ha sufrido, ¿no? Este idioma, los propios gallegos no saben escribir en gallego. Y es triste. Entonces, bueno, esta defensa siempre, pues, se ha defendido mucho a Rosalía de Castro por eso mismo. Y la gente, pues, recomienda leer, como son poemitas, que al final son cortitos, recomiendan leerla para no perder eso.
Claro, yo además comprendo, ¿no? Porque es como una... Yo me acuerdo cuando empecé a vivir aquí, y me acuerdo que Silverio, el artesano con el que yo convivía, me decía, patatas no, papas. Y eso, claro, que él no era majorero, pero era como, por favor, no vayáis perdiendo nuestro lenguaje. Y está bien que haya diversidad dentro del espacio, pero que se siga manteniendo la raíz, ¿no? A partir de ahí pueden aparecer otras cosas, pero entiendo totalmente esa defensa, y en mi caso personal siempre soy muy respetuosa, además creo que es necesaria, porque es como de dónde venimos, y de dónde venimos es porque somos así, como somos así, ¿no? Uh-huh. Y me parece una belleza, porque yo cuando voy a esos sitios como Galicia y escucho esos idiomas, yo personalmente, a mí no me molesta, ¿eh? Yo sé que hay gente que dice, es que me ha hablado en catalán. Bueno, pues porque es parte de su lengua, y seguramente pues nosotros también escuchamos.
Pero es lo que decía, en Galicia yo creo que hasta ni se dan cuenta, porque yo al principio me enfadaba un poquito, porque no entendía bien, y digo, es que no me entero, pero no hay problema porque le preguntas y te contestan sin problema. Incluso me ha pasado gente que me ha contestado en gallego, le he dicho que no entendía, me lo ha repetido en castellano y me ha dicho, es que no me he dado cuenta de que te he contestado en gallego, lo siento. Es porque existe esa convivencia tan naturalizada, o así lo viví yo, que a lo mejor la gente que está por allí no opina lo mismo, pero así lo viví yo.
Claro, seguramente haya zonas que sea más fuerte, ¿no? Que haya zonas que la lengua se habla mucho más, zonas más pueblitos, más pequeñitos, con gente más mayor, ¿no? Y otras zonas más juveniles, pues que quizá lo utilicen menos, pero sí me parecería importante también por ellos, ¿no? Por ese enraizamiento y por esa salud mental de uno cuando va creciendo y se siente conectado, enraizado, el tener ese lenguaje en las escuelas. Me parecería como para ellos como un extra, ¿no? Vas a aprender inglés antes que tu idioma materno, ¿no? Es otra que te va a servir muy bien, vas a tener más posibilidades de trabajo, y quizá con el lenguaje materno pues es para otra cosa, pero otra cosa tiene que ver con lo emocional, con tu raíz. Entonces, por lo menos, luego que cada uno continúe o no si quiere, pero por lo menos Exacto. darles desde chiquititos...
Una cuestión de identidad, ¿no?
También. Sí, sí, es una cuestión de identidad. Aunque hay una parte, por ejemplo, que esta es muy cortita, que ella dice, algunos dicen mi tierra, otros dicen mi cariño, y este mis recuerdos, y aquel mis amigos. Todos suspiran, todos, por algún bien perdido. Solo yo no digo nada, solo yo nunca suspiro. Que mi cuerpo de tierra y mi cansado espíritu, a donde yo me vaya, van conmigo. Entonces aquí también hablan, claro, de la raíz es la tierra, el cariño que le tengas, los recuerdos, los amigos que tienes, y te vuelves a enraizar más veces en otros sitios. Tiene que ser tu sitio materno el sitio donde raíces.
Va contigo, ¿no?
Va contigo.
Tu identidad, tu lugar va contigo.
Claro, yo en ese caso tengo una lucha interna. Porque yo realmente enraizar he enraizado en Fuerteventura. O sea, no es que le tenga yo, Velilla de San Antonio fue mi pueblo, un pueblo chiquitito, y le tengo muchos recuerdos, y allí es mi abuela principalmente la que me coloca en la bondad del sitio. Pero como que uno va arrastrando las raíces y poniéndolas, es como que va plantando en otros sitios también, ¿no?
Sí, bueno, al final es una decisión que te lleva a hacer la vida, ¿no? Las circunstancias de la vida, pues bueno, en tu caso te ha traído aquí, sí. Y nosotros encantados de tenerte y que estés a gusto, la verdad. También Rosalía de Castro hablaba mucho y estaba muy involucrada con la pobreza, con el hambre, que también está relacionado al final con el sufrimiento que ella consideraba que vivía su tierra. Hablaba del sufrimiento de los que se iban, pero también de los que se quedaban. Y de una tierra muy rica, al fin y al cabo, con mucha agricultura y mucho fruto, muy fértil, pero que la gente pasaba mucha hambre y pasaba muchas calamidades. Ella siempre ponía el foco ahí en la pobreza, en la gente que pasaba hambre y trabajaba para no hacerlo. Decía que Galicia era un sitio olvidado por España. Y en ese sentido creo que también desde Canarias podemos vincularnos un poco a este sentimiento. Nosotros quizás por una cuestión más de distancia. Y ellos por una cuestión más de cultural, ¿no? Diría como al fin y al cabo son regiones que tienen un sentimiento de ser infravaloradas.
Ya. Sí, y además hay un proceso, el proceso de migración, ¿no? Crea una tristeza, porque hay una gran parte de la población que se ha marchado sin querer en ese momento marcharse, ¿no? O sea, hay personas que pueden decidir marcharse, pero hay otras que en ese momento no quieren hacerlo. Entonces es un sentimiento de dolor. Y seguramente personas que estaban fuera, viviendo fuera, pues escuchar gallego. Debía ser de ponerte a llorar. Tú estás viviendo en otro país, te marchas de tu territorio y escuchas una poesía en gallego en otro sitio, se te tienen que poner los pelos de punta, porque es como que te lleva a tu infancia, te lleva a tu espacio. Y entiendo que, claro, que es hay como una reivindicación del espacio, ¿no? Porque eso hay un dolor. Gallegos, la verdad es que hay en todos los sitios. Yo me acuerdo cuando estuve viviendo en Londres que conocía muchísima gente gallega y me encantaba que le pasa mucho aquí a las islas, ¿no? La apertura mental, se notaba que habían tenido mucha diversidad y habían bajado muchísimo. No sé, como una relajación ante la vida también. Y mira que ellos están allí, al norte. Aquí las islas están en otro territorio, pero sí hay semejanzas, la verdad.
Es muy curioso eso que comentas, porque siempre pensamos que aquí en Canarias nos parecemos más pues a la gente del Mediterráneo, a Andalucía, ese sentir más de relajación, de no estar tan preocupados por el tiempo, ¿no? Y no correr tanto en nuestra vida. Pero es curioso cómo el carácter se parece tanto al norte de España.
Sí, la verdad es que no le tengo tanta, no me parece que es tan similar al sur, porque es muy diferente, arte, en, no sé. Aquí veo que ha habido, el sur no ha habido tanta, creo, tanta inmigración y seguramente no ha habido tanto movimiento y habrá turismo, pero no el que se mueve aquí. Entonces, eso se nota, dan por natural cosas. Por ejemplo, que esto, no, espero que no salga del tema, homosexualidad, tal. Yo he venido aquí con mi chica y yo en las playas de aquí me siento como en otros muchos sitios en la península, ¿no? O sea, a nivel de evolución, de mentalidad y de apertura, es algo diferente. Y aquí, desde luego, por lo menos Fuerteventura, que es la isla que yo más conozco, es una mentalidad súper abierta y súper relajada con relación a las diferencias. Muy respetuosa.
Una cuestión de estereotipos, al final. Nos pensamos que somos de una forma y cuando llegamos a otro lugar, en este caso pues a Galicia, y vemos esas similitudes, es sorprendente. A mí me sorprendió mucho. Yo al final no fui capaz de quedarme allí, volví a mi tierra, también es por ese amor un poco que me identifico con Rosalía de Castro, pero sí que es un sitio que al final donde he crecido y que guardo con mucho cariño. He encontrado por aquí, hablando de esto que decíamos sobre la emigración de los gallegos y del amor a su tierra, hablaba Rosalía de Castro, se ponía, ¿no?, en el lugar que... ese deseo de querer evolucionar. Tenemos unas invitadas hoy por aquí,
no
unas
sé si
moscas
eran gallegas,
que nos están despistando un poquito, nos están molestando un poquito, pero bueno, nosotras las invitamos a la conversación igualmente. Eso, hablaba de ese deseo por querer evolucionar, pero esa pena de que eso que quieren, esa fortuna, ¿no?, no la pueden encontrar en el sitio que más aman, que es su casa. Bueno, lo voy a leer. Era la última noche, las noches de las tristes despedidas, y apenas si una lágrima empañaba sus serenas pupilas, como el criado que deja al amo que le hostiga arreglando su atillo, murmuraba, casi con la emoción de la alegría. Llorar, ¿por qué? Fortuna es que podamos abandonar nuestras humildes tierras, el duro pan que nos negó la patria. Por más que los extraños nos maltraten, no ha de faltarnos en la patria ajena. Eso del duro pan, es que es muy dura también en sus palabras, y así lo siento cuando habla precisamente de eso, de la pobreza y del hambre. No esconde en ningún momento la palabra pobreza ni la palabra hambre. Es muy clara, Rosalía.
Sí, también habla que de fortuna de abandonar, ¿no? O sea, que por una parte...
Tener esa posibilidad...
Porque, y hay una, seguramente hay una parte de enfado con la patria por no facilitarte y tener que obligarte a irte, ¿no? O sea, que hay unos sentimientos ahí un poco diferentes con relación a la patria, pero el no poder estar allí y el no poder ser acogida, como hemos dicho muchas veces, si es tu patria es donde tendrías que vivir seguro, tranquilo y con amor, y en cambio no se te permite y te tienes que marchar a otro sitio donde puedas estar mejor. Seguramente eso crea unos sentimientos encontrados, ¿no? De, jolín, no puedo estar aquí, me tengo que marchar, pero a la vez es que aquí no encuentro lo básico, ¿no? Que es una casa, un trabajo, una situación medianamente
comida,
estable.
Comida, un sustento.
Claro.
Y en ese enfado, también lo relaciono yo mucho con la religión. La verdad es que no sé a ciencia cierta si Rosalía era religiosa o no lo era realmente, ¿no? Creo que sí que habla en algunos poemas o en algunos relatos de ella de pues santos y vírgenes, de Dios también. Así que intuyo que sí que era creyente. En Galicia hay también bastante cultura, más que nada de la religión y pues de los santos, de las festividades, etcétera. Pero Rosalía, en alguno de sus poesías, que ahora mismo pues no la guardé por aquí, no sé por qué, pero la tengo en mi mente guardadita, y es que criticaba, ¿no?, a Dios cómo dejaba que pues los niños pasaran hambre si no eran culpables de nada, ¿no? Como que criticaba esa maldad, ¿no?, por parte de Dios que ella identificaba, que no entendía cómo alguien que es bueno, que nos protege, que nos cuida, deja que muriesen de hambre.
Sí, ella utiliza mucho en su poesía las palabras vírgenes, capilla, utiliza muchas palabras religiosas. Otra es quizá el sentido que tenga para ella, ¿no? La religión, que seguramente, según comentas, pues tenga un como una especie de desacuerdo en relación con lo que la religión provee, ¿no? Con que no facilita esa ayuda o esa calma, ¿no? Porque ella, la religión, desde luego, no fue lo que a ella la calmaba. Bueno, la poesía era lo que la ayudaba muchísimo a poder soltar y expresar, con toda la modestia que tienen todas las poetas, porque ella también tenía mucha modestia, decía que todo lo que hacía era malísimo, que no era bueno.
No se daba esa importancia, ¿no?
Sí, pero no veo que en la religión para ella, cosa que en otras escritoras así diferente, hubiera un alivio.
Quizás hablaba de ella por una razón cultural, como digo, pues en Galicia existe mucha esta tradición que no quiere decir que todos sean muy creyentes, sino que es parte también de la cultura y por eso también estaba identificada en su poesía. Se nos va acabando el tiempo y no sé que si tienes algún tema que se nos ha quedado ahí en el tintero con el que quisieras acabar, que no nos podemos dejar por ahí.
Hay solo dos cositas, que hay tantas, solo dos cositas que ella, bueno, estuvo, digamos que el amor de su vida, según plasma en su poesía, fue su madre, independientemente de esa especie de abandono, ¿no?, de no aceptación, que no llegó a conocer el amor totalmente, aunque ella lo expresaba con su marido, y que la muerte la relacionaba mucho con el mar, tal y como, sí, como hacía la Storni. Entonces ella...
Es curioso.
Sí.
Yo también me paraba mucho cuando investigaba sobre Rosalía. En esto de la muerte, que la relacionaba tanto con el mar, hablaba también muy claramente del suicidio.
Sí.
Y es algo muy valiente, sobre todo para esa época en la que escribía. Ahora, poco a poco, vamos intentando normalizar hablar de estos temas,
sí,
porque es muy necesario verse identificado. Y es curioso, decía, cómo ella relaciona su vida, lo que es su ser y su vida, ¿no?, activa en general, con la tierra y la muerte con el mar.
Sí.
Me pareció algo, no sé muy bien cómo explicarlo yo desde mi punto de vista. Quizás sí, el mar es más cambiante, es como más desconocido, no sé, pero sí es cierto. Siempre que hablaba sobre la muerte, sobre el suicidio, sobre la tristeza, relacionada al mar.
Sí, esa visión de la muerte era como un mar que te acoge en su seno y ese pensamiento estaba profundamente arraigado en el espíritu de Rosalía. Era como un reposo definitivo para ella. Ella además falleció de un cáncer de útero a los 48 años, jovencísima.
Muy joven.
Sí, o sea que, pero el suicidio sí aparece muchísimo en su obra, como de otras poetas, que es una forma como de liberarse del sufrimiento interior.
Rosalía de Castro ha hablado de muchos temas y temas muy valientes como este del suicidio, también esa reivindicación de la lengua gallega. Me llamaba también la atención lo del mar, porque al final el mar en Galicia es una fuente de vida.
Sí.
Pero bueno, Rosalía no lo veía de esa forma. Y ya para despedir, no me quería dejar sin mencionar eso que subías esta mañana, que me encantó. Te inspiras mucho en las autoras de las que hablamos, en tus redes sociales.
Estoy para en ellas.
Tus poesías, tus escrituras. Y una muy cortita que subías esta mañana, pero que engloba mucho la historia de Rosalía y esa tristeza, pero no, porque era un poco melancólica. Y con ella nos vamos a ir, con estos versitos que voy a leer yo porque ya escribiste tú.
Gracias,
¿vale? Si
Pilar,
te parece bien.
Precioso.
Sola estoy, miro los ojos de nadie y me reflejo en todos.